Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 9 de febrero. Estamos en el segundo mes del año, señores, iniciando la semana y listos para compartir finanzas con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy feliz de estar aquí un día más con ustedes. Lunes, inicio de semana. Un lunes fuerte. Creo que iniciamos la semana con buen pie y con mucho contenido para nuestros oyentes. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo les pareció? ¿Vieron el Super Bowl o no?
Sí, súper chulo. Lo vi ayer. Bueno, obvio que fue ayer, pero con mis
amigos. ¿Vieron el Super Bowl o vieron el show de medio tiempo?
Liet vio su artista.
Yo vi un concierto, no sé qué ustedes vieron.
Tuviste un concierto acompañado de fútbol americano.
Ajá, exacto. El estadio era diferente.
Pero como mucha gente. Oigan, miren, para no entrar en temas políticos ni mucho menos, pero me llamó la atención que hoy todo el mundo está hablando de Bad Bunny. Para bien o para mal, algunos criticando, otros elogiando, pero el hombre está en la boca de absolutamente todo el mundo. O sea, total. La prensa internacional, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica muchísimo, muy fuerte. Uh-huh. Pero en Europa también, Bad Bunny es la noticia del momento. Como les digo, dependiendo del medio, dependiendo de la perspectiva, para bien o para mal, pero muchísima gente hablando de Bad Bunny. Así que yo creo que para el hombre un éxito total, no sé, un riesgo que corrió, pero creo que un
éxito
total. Eso
le iba a decir, que es súper riesgo que se tomó, de verdad. Si es que le alabamos y le respetamos los pantalones, porque, uy.
Así es.
Impresionante.
¿Y tú?
Algunos les gustó y otros no.
¿Tú
mire,
te gustó?
Si yo preguntara acá, ¿a ti te gustó, Liet, o no? Yo creo que sí.
A mí me gustó, claro que sí.
Lo sabía. ¿Y a ti, Beth?
Me encantó ver la cultura latina, me encantó ver el escenario. La verdad es que ustedes saben que no soy fans de este artista de Bad Bunny, pero lo que hizo tiene su mérito. Y qué lindo el escenario, cuánta raíz latina se vio allí. O sea, de verdad que me inspiró. Me gustó ver a Lady Gaga bailando y cantando
salsa.
Música salsa. De verdad que me gustó mucho. Y es una de las artistas favoritas de Bad Bunny. O sea, qué honor para él
voz,
también,
¿no?
Compartir ese
sí,
escenario.
Genial.
Esa mujer tiene muy buena voz. Es una tremenda artista.
Yo lo digo aunque
es
no
que
tengo
Santiago,
muy
¿y
buen
usted?
oído, pero...
¿Y usted, Santiago, le gustó su
Mire,
medio tiempo?
Me pareció que el partido estuvo flojo. le faltó al partido, le faltó emoción. Como que, Dios mío, no sé qué pasó. No, no estuvo tan reñido como no le gustaría que sea una competencia de estas, ¿no? Yo realmente no soy amante del fútbol americano, pero me gustan mucho los deportes, me gusta mucho la competencia. Y me parece que le faltó un poquito de eso, le faltó un poquito como de tensión, de estrés deportivo, de competencia, de que la cosa estuviera más reñida. Pero bueno, me imagino que todos los norteamericanos y a quienes les fascina el fútbol americano lo disfrutaron muchísimo. Un partido que además se extiende, ¿no? Como que uno dice, bueno, son cuatro tiempos, pero esos tiempos se van extendiendo, la publicidad, el show de medio tiempo, bueno, todo. Interesante, interesante. Bueno, nosotros creo que tenemos que irnos a hablar ya de finanzas, porque... Aunque, ¿qué tal? Eso podría ser un tema, hablar de las finanzas del Super Bowl. ¿Cuánto dinero genera? ¿Cuánto? Bueno, interesante, interesante. Algo por ahí en el aire, a ver si alguien coge esa idea.
Tomando nota.
Para que alguien tome nota, lo tome ahí. Bueno, y pasemos entonces definitivamente a hablar de finanzas directamente. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señoritas? Hoy lunes 9 de febrero ya. Noveno día del segundo mes del año. Uy, esto va rapidito.
Cool.
¿Qué tenemos hoy para nuestra audiencia?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que la producción de la OPEP cae en enero por menos petróleo de Nigeria y Libia.
Bueno, señores, luego vamos a hablar sobre la encuesta de la Fed de New York que muestra menor preocupación por inflación en el mes de enero.
Miren, y el Dow Jones aguanta, este índice bursátil aguanta por encima de los 50 mil, en un escenario en el que en general Wall Street estaba a la baja antes del dato de empleo y el IPC.
República Dominicana y Estados Unidos estrechan lazos en inversión. Vamos a conocer esos detalles.
Señores, vamos a conocer el mercado de valores de nuestro país en cuánto cerró en este año 2025 y de a dónde ascendieron sus emisiones.
Y finalmente les contaremos sobre el sector ferretero, donde el gremio afirma que las tiendas chinas están afectando a este sector.
Y en Conversando a Fondo tenemos una invitación de un mercado, un webinar muy interesante que van a tener sobre las herramientas para invertir en el mercado de valores. Vamos a conocer todos los detalles y hablar un poquito del tema.
Y en la estadística de hoy vamos a conocer, ¿saben qué, señores? ¿Cuánto recaudó aduana aquí el año pasado? Perdón, en enero.
En
¿A
enero,
cuánto
ajá.
se alcanzó en el mes de enero? ¿Cuánto se alcanzó en recaudaciones de impuestos? Y nada, vamos a dejar que Santiago nos explique ese número.
Así mismo es.
Oiga, y hablando de explicaciones, hoy es lunes de Descifrando el Mercado. Así que Víctor Reyes nos ayudará a explicar, a descifrar mejor algunos índices de inversión que es importante que usted conozca, que usted maneje. Ahí lo dejamos. Ya esperamos a Víctor dentro de un ratico, antes de finalizar nuestro programa. Yo creo que, ¿a qué hora será eso? A las y 40, a las y 35, por ahí, para que estén pendientes. ¿Quiénes siguen a Víctor Reyes descifrando el mercado con índices de inversión?
En la frase recordar, por supuesto que cerramos todos los programas de lunes a jueves y hoy no será la excepción. Tenemos una frase de Mark Twain que podemos seguir conversando así como llevamos este diálogo. Así que, ¿qué tal si nos vamos con sumas?
Vámonos con suma, señoritas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con la producción de petróleo de la OPEP, que cayó en enero debido a la menor oferta de Nigeria y Libia. Según esto, una encuesta publicada de Reuters hoy, lo que compensó un aumento de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el fin del bloqueo petrolero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28,34 millones de barriles diarios en el mes de enero, 60 mil barriles menos que en diciembre. Y Nigeria fue el país con el mayor descenso. La OPEP Plus, que comprende a la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, inició en enero una pausa en el primer trimestre de sus aumentos mensuales de producción. Esto ante la preocupación por un exceso de oferta. Muchos miembros están operando cerca de sus límites de capacidad y algunos tienen la tarea de realizar más recortes para compensar la sobreproducción anterior, lo que ha limitado el impacto de los aumentos. El suministro de crudo iraní se redujo aún más. Irán está sujeto a sanciones de Estados Unidos que buscan frenar sus exportaciones de petróleo por su programa nuclear. Y en enero se anunciaron nuevas medidas por la represión de Teherán contra los manifestantes. Entre los países con mayor producción, Irak exportó más de sus terminales del sur. La producción de crudo venezolano aumentó ligeramente y las exportaciones se dispararon. La producción venezolana ha aumentado a cerca de 1 millón de barriles diarios. Asimismo, se destaca que el comportamiento de la OPEP sigue siendo un factor clave para la estabilidad del mercado energético internacional, especialmente ante estas tensiones geopolíticas y ajustes en la política energética de grandes economías. Y con esta caída en la producción, el mercado petrolero vuelve a centrar su atención en las decisiones de la OPEP y su impacto en los precios.
Bueno, Liet, Santiago, les cuento que en los Estados Unidos se efectuó una encuesta donde se mostraron menor preocupación por la inflación y mayor optimismo sobre las perspectivas laborales en enero. Esto fue según ese informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de la ciudad de New York. La encuesta de expectativas del consumidor del banco reveló que las expectativas de inflación a un año cayeron a 3.1% en el mes de enero, desde 3.4% en el mes de diciembre. Las expectativas de inflación a 3 y 5 años se mantuvieron estables en el 3%. Con respecto a las perspectivas del mercado laboral, estas mejoraron, ya que los encuestados reportaron una menor probabilidad percibida de perder sus empleos y menores perspectivas para encontrar nuevo trabajo si fuera necesario. Las expectativas de ingresos también aumentaron en comparación con diciembre, aunque los niveles de ingresos esperados para dentro de un año disminuyeron. A pesar de la mejora de las perspectivas de contratación, los participantes de la encuesta aún predijeron una tasa de desempleo más alta para dentro de un año que en una encuesta que se realizó en el mes de diciembre. El informe mostró un sentimiento financiero mixto, con los encuestados considerando que el crédito será más difícil de obtener en el futuro. También redujeron las evaluaciones de sus situaciones financieras actuales y futuras en comparación con diciembre. La disminución de las expectativas de inflación a corto plazo probablemente proporciona seguridad a los funcionarios de la Reserva Federal mientras gestionan las precisiones de precios actuales. La Fed redujo su rango objetivo de la tasa de interés en 75 puntos básicos en el año pasado a entre 3.5% y 3.75% con el objetivo de apoyar el mercado laboral mientras mantienen suficientes restricciones económicas para reducir la inflación. Y después de mantener las tasas estables en el mes de enero, algunos funcionarios de la Fed han caracterizado el mercado laboral actual como un entorno de baja contratación y bajos despidos y argumentaron que los costos crediticios a corto plazo deben reducirse para prevenir problemas de empleo más profundos.
Y continuamos los factores con el índice Dow Jones, que baja un 0,19% hasta los 50.022 puntos, penalizado por las caídas de un 2,87% para Salesforce y de un 2,25% para Amazon. Entre los valores que tenemos en positivo, se destaca la subida del 0,66% que se anota Goldman Sachs. El S&P 500 retrocede un 0,24%, mientras que el Nasdaq abaja también con un 0,34%. Wall Street viene de una jornada de fuertes subidas el pasado viernes. El Dow Jones avanzó nada más, nada menos que 1.206 puntos, o mejor dicho, un 2,47%, hasta alcanzar un nuevo récord histórico en un cierre con los 50.115 puntos. Nunca antes el índice había pisado los 50.000 puntos y también hubieron fuertes avances para el S&P 500 con una subida del 1,97% y el Nasdaq con un 2,18%. En la semana, el Dow Jones subió un 2,5%, mientras que el S&P 500 bajó un 0,1% y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,84%, pese al repunte que bien señalamos del viernes. Las acciones tecnológicas se vieron sometidas a una fuerte presión, mientras se generaba una aversión al riesgo generalizada. Esto en respuesta al elevado gasto que están exigiendo la maquinaria de la inteligencia artificial. Gigantes como Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft han planeado un gasto combinado de 650 mil millones de dólares en una carrera de desarrollo sin un claro favorito. Se advierte que el mercado continúa atento a estos datos macroeconómicos y a la política monetaria, que son factores que podrían influir en el desempeño futuro de los índices. Y por ahora, tenemos que el Dow Jones se mantiene en niveles elevados, mientras el mercado evalúa los próximos movimientos.
Bueno, ya regresamos a la República Dominicana y el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Yayo Sanz Lobatón, se reunió con la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, específicamente con Lea Francis Campos, para fortalecer la colaboración bilateral en comercio e inversión. Los temas centrales fueron la lucha contra el comercio ilícito, el impulso a las zonas francas y a la industria de semiconductores y el posicionamiento de la República Dominicana como socio confiable y destino líder de inversión en la región. El gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de mantener estrechas relaciones con el país, su principal socio comercial en la región, en el cual se están celebrando el encuentro en el despacho del titular de las oficinas de la micro, pequeña y pues mediana empresa o MIPYMES. Se destacó la reciente visita de Sanz Lobatón también a Miami, donde se reunió con la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina.
Continuamos los factores nacionales con el mercado de valores de República Dominicana. ¿Cuánto cerró en emisiones en el 2025? Y es que la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó 21 ofertas públicas y las colocaciones en el mercado primario sumaron 85.880 millones de pesos. El mercado de valores del país cerró el año 2025 con un volumen de ofertas públicas aprobadas que alcanzó la suma de 284.444 millones de pesos. En total, entre enero y diciembre del año pasado, fueron autorizadas 25 ofertas públicas de valores, reflejando el tamaño que ha alcanzado este segmento del sistema financiero y la diversidad de instrumentos utilizados para canalizar recursos hacia la economía. Las cifras aprobadas por la superintendencia corresponden a emisiones de bonos, fondos de inversión y valores de fideicomiso, instrumentos que permiten a empresas, fideicomisos y otros vehículos estructurados obtener financiamiento directamente del público inversionista. Esto bajo un marco regulado y supervisado por el Estado. El mercado de valores es el espacio donde se emiten y se negocian instrumentos financieros que permiten movilizar ahorro hacia proyectos productivos. A diferencia del crédito bancario tradicional, estos recursos se obtienen mediante la colocación de valores que pueden ser adquiridos por inversionistas individuales e institucionales bajo reglas de información, transparencia y supervisión establecidas en la Ley del Mercado de Valores. Y con esto podemos destacar el periodo con el Boletín Institucional de la Superintendencia, el cual funciona como un órgano supervisor y un recurso para aquellos inversionistas que quieran mantenerse al tanto de estas informaciones. Cifras impresionantes para el mercado de valores en el 2025.
Bueno, Lieri, ahora vamos a hablar de un tema que ha sido muy conocido en la República Dominicana y es la Asociación Dominicana de Ferreteros, presidida por Constantino Ramírez, donde ha habido, tú sabes, Lieri, esta discusión con las tiendas chinas. Bueno, pues el día de ayer, esta incursión sin control, esto plantea el señor Constantino Ramírez, de las tiendas chinas en la venta de productos ferreteros, está afectando la estabilidad de las ferreterías dominicanas. Él explicó que las tiendas chinas que comercializan productos ferreteros no cumplen con las normas establecidas para las empresas dominicanas. También fue entrevistado tras la celebración de una misa que se celebró el día de ayer con motivo del día precisamente del ferretero, donde fue oficiada por unos de estos sacerdotes pues de la iglesia, ¿no? Instó al gobierno a ejercer una intervención regulatoria frente a los negocios chinos que venden productos ferreteros, debido que hasta ahora las acciones oficiales han sido silentes. Él resaltó que el gobierno ha otorgado ventajas a las empresas chinas mediante el memorando de intención firmado entre el Consejo de Promoción de Comercio Interno de Shanghái y también ProDominicana. Expresó que las ventas del sector ferretero han bajado un 60% y dice lo siguiente, abro comillas, estamos apenas tratando con mucho esfuerzo de cubrir con nuestros gastos. Y siguió diciendo, después de la competencia desleal de los gobiernos chinos, el sector ferretero es uno de los más afectados para las tiendas chinas que operan en el país, hasta tal punto que algunos ferreteros han tenido que cerrar sus puertas. Esto afirmó. Luego resaltó que las empresas chinas operan con ventajas impositivas frente a las ferreterías dominicanas legalmente constituidas. Y bueno, pues tenemos que seguir viendo qué va a pasar con este gremio entre tiendas chinas y también tiendas dominicanas.
Bueno, terminamos así nuestros factores de esta noche. Nosotros vamos a unos breves mensajes y regresaremos en breve a conversar a fondo.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y señores, llegamos a Conversando a Fondo y tenemos una invitación en el programa, pues para detenernos un momento y hacerles a nuestra audiencia, decirles algo muy puntual, no solo para anunciarles, sino para conversar un poquito, porque este tipo de espacios son los importantes para hablar de invertir. Y es que desde un mercado se estará realizando el webinar, Herramientas para invertir en el mercado de valores, impartido por Sergio Guzmán, especialista de productos e innovación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Les voy adelantando los detalles, aunque al final los repasemos. Será el miércoles 25 de febrero del presente año, de 6 a 7 de la noche, vía Zoom, completamente gratuito y abierto al público. ¿Qué les parece, señores? ¿Está genial eso?
Me encantó, Lía. Tú sabes que quisimos traer esta invitación al programa porque conecta muchísimo con algo que siempre nosotros traemos aquí, lo repetimos un millón de veces. En sumas, es invertir, que no es solo colocar dinero, también es tomar decisiones. Y para tomar buenas decisiones hace falta, señores, información, contexto y educación. Y definitivamente, para esto, un mercado está, uy.
¿Qué
Vino como
día
anillo al
es,
dedo
no?
para apoyarnos, ¿verdad?
¿Qué
Sí,
día es,
total.
Lien, de nuevo?
El miércoles 25 de febrero, de 6 a 7 de
25
la
de
noche.
febrero, de 6 a 7 de la noche, mucho ojo. Ojo, esto hace parte del programa de educación de Un Mercado, esa plataforma unificada de todos los participantes del mercado, es decir, de la superintendencia del mercado, de la bolsa, del depósito de valores Cebaldón, de la Asociación de Puestos de Bolsa PB, de la Asociación de Fiduciarias ASOFIDOM y obviamente de los fondos de inversión a través de ADOSAFI. Pero ahí no termina la cosa. Les cuento algo interesantísimo.
Cuenta.
Todos estos webinars, si usted no puede asistir, no hay problema. Usted los tiene disponibles en la página unmercado.do, unmercado.do. Usted entra a webinars y encuentra allí los que ya han ocurrido. Pues recordemos que el primero fue uno que se llamaba De Cero Inversionista, que fue dado por la señora Katy Cepeda en su calidad de presidenta ejecutiva de la APB. Hubo otro que tuve yo el placer de poder dar sobre fondos de inversión, lo básico para empezar. Y el mes pasado, miren que todos los meses se está haciendo uno, ¿no? El mes pasado fue el de fideicomisos de oferta público que lo dio, pública, perdón, que lo dio el señor Cristian Molina, quien también es el directivo o el ejecutivo principal, digámoslo así, de la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana. Entonces, cada cual hablando en general de un mercado, porque somos un único mercado, pero desde la especialización que tiene. Y como tú bien decías, Lied, el siguiente pues va a ser el de herramientas para invertir en el mercado de valores, que creo que es muy valioso porque lo dicta un ejecutivo de la bolsa que conoce bien sobre estas herramientas. Él es Sergio Guzmán, que es especialista de productos e innovación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Les recuerdo, si usted se lo perdió, no se preocupe, que a través de la página web de Un Mercado, en el enlace de Capacítate, en la ventanita de Capacítate, ustedes encuentran todos estos webinars disponibles. Recuerden que esto es totalmente gratis, totalmente gratis. Y lo que quiere Un Mercado es que ustedes tengan a su disposición la información que se requiere para poder invertir mucho más fácilmente. Pero ahí no acaba la información de esta noche. Les tengo una sorpresa, señoritas.
Ah, cuéntanos, cuenta.
Cuéntanos.
Estuve hablando con el señor Iván Carvajal, que es uno de los directores de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, y es una de las personas que ha estado muy inmiscuida en todo esto de un mercado, para que venga y conversemos ya en detalle sobre un mercado, nos cuente qué viene, qué actividades están programadas para este año, porque no solo son webinars, hay mucho más. Sin embargo, yo no le quiero quitar la noticia al señor Carvajal, así que prontico, prontico, yo creo que lo vamos a tener en Sumas. Voy a ver si la próxima semana él nos puede acompañar aquí en Sumas para conversar sobre un mercado. Lo que sí les puedo decir es que seguramente va a estar un mercado también en la Expo del Mercado de Valores acá en República Dominicana, en el foro del mercado de valores de la Asociación de Puestos de Bolsa y en Santiago, Tunorte Financiero, el evento que hace la Superintendencia del Mercado de Valores en Santiago sobre el mercado de valores. Así que yo creo que estamos bien afinaditos para hablar de un mercado, porque para invertir en República Dominicana ya existe un mercado, que es el mercado de valores. Allí todos nos vemos. ¿Ustedes cómo van con las inversiones en el mercado de valores?
Señores, ustedes saben que qué buenos son estos espacios para concientizar a la audiencia y hablar de por qué para tomar estas buenas decisiones e inversiones es importante tener información, educación y, como bien dices, un mercado es la herramienta que el mercado de nuestro país tiene a disposición de los inversionistas, porque hay muchos que quieren invertir, señores, desde la prisa, desde el impulso, desde lo que ven en un video, en redes sociales. Y esto es algo que va creciendo, quizás hasta una recomendación, pero tenemos que confirmar que esas decisiones las entendemos y por qué las estamos haciendo. Y son nuestros chelitos, o sea, al final esto es por y para nosotros.
Oye, ¿ustedes han asistido a alguna actividad de un mercado? Recordemos que esto se lanzó el año pasado. Hubo una actividad de lanzamiento donde invitamos a varios de nuestros sumoyentes y aprovecho para volver a saludar a todos aquellos con los que me vi en esa oportunidad. Yo creo que un mercado, la gran mayoría de actividades que tiene son gratuitas. Hay algunas con pago, como por ejemplo uno que otro diplomado que hay, algunas capacitaciones muy particulares, algunos talleres, pero en general son gratuitos porque la intención es que ustedes aprendan más de esto, aprendan más de un mercado, del mercado de valores dominicano, esa alianza que hemos realizado para la educación financiera en el país y el conocimiento del mercado de valores. Les tengo otra preguntita.
A ver, cuéntanos.
¿Se van a apuntar a este webinar o no?
Claro que sí, está súper interesante y me gusta que esté en un horario en el que quizás los que no pueden tomar su hora de almuerzo o les choca con reuniones, pues están al tanto, está a la disponibilidad de estar en línea y, así como dices, de ver la grabación en la página.
Oye, y eso suena súper chévere el horario, pero fíjate que no es tan sencillo, ¿no? Porque uno dice, creo que un mercado hasta el momento lo que ha tratado de hacer es ubicar los horarios de acuerdo al contenido. Hay contenido que de repente es más para profesionales, más para personas que están en la casa, más para gente joven, etcétera. Este va a ser de 6 a 7 de la noche, dices tú, y dependiendo de qué tanta gente asista, se está evaluando constantemente con la retroalimentación de ustedes cuáles son los mejores horarios, cuáles son los mejores contenidos, a qué debería dedicarse un mercado inicialmente. Así que, si ustedes desean también, queremos que Sumas sea un canal para consolidar esos comentarios y que le lleguen a un mercado con gusto. Yo les prometo que todos los comentarios que nos lleguen a Sumas los llevo a un mercado para que sean considerados. Las ideas que usted tenga, de repente usted dice, oiga, qué tal, chulísimo si un mercado se inventa un concurso, chulísimo si un mercado se inventa X cosa, Y cosa. Nos gusta oír las opiniones de la gente porque pues la razón de un mercado es casi la misma que la de Sumas. Permitir que la gente aprenda más de finanzas y del mercado de valores para que lo aprovechen a su favor. Yo creo que no hay que decir mucho más. Ojalá que todos tengan conciencia de que un mercado nos lleva a conocer, a aprender y a invertir. Esas son las tres claves de un mercado: conocer, aprender e invertir. Ojalá que ustedes, si ya conozcan, pues aprendan más. Si ya aprenden, ya saben suficiente, pues den el pasito de invertir. Y si ya hacen las tres cosas, repitan el ciclo, porque cada vez hay mucho más por hacer, mucho más por aprender y sobre todo mucho más por alcanzar. ¿O quién de ustedes tiene los sueños limitados? ¿Alguno tiene los sueños con las alas cortadas?
No creo que aquí en Sumas, nadie que escuche Sumas que no, tiene sueños con alas cortadas. Queremos que no, al contrario, que la expandan.
Con la sonrisa de ustedes, eso tengo la certeza de que es así. Lo dejamos hasta aquí, señoritas. Vamos entonces a que continúe Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y Santiago, nos comentabas en la agenda, o bien repasábamos, que la estadística de hoy va relacionada al mes de enero, enero 2026. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Va relacionada a dos cosas que generan amores y odios.
¿El qué?
El tiempo y los impuestos.
Ah, full, ok.
Hay gente que ama que pase el tiempo y otros que definitivamente dicen qué mal que pase el tiempo así de rápido. Y el segundo, pues los impuestos. Hay personas como yo que decisivamente decimos los impuestos son importantes, hay que pagar impuestos, contribuir con los impuestos ayuda a generar una sociedad más equitativa, a tener un mejor país. Y hay otros que definitivamente dicen todo lo contrario. Nuestra estadística entonces habla de impuestos en la República Dominicana. Y es que la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, informó que las recaudaciones correspondientes al mes de enero de este año 2026 alcanzaron la suma de 94.752 millones de pesos. Y esta cifra representa un incremento de 9.426 millones de pesos respecto al mismo mes de enero, pero del año 2025. Es decir, esta cifra equivale a un crecimiento interanual del 11%. Este resultado, a su vez, representa un cumplimiento del 103% de la meta establecida en el presupuesto general de la Nación, superando ese presupuesto que fue estimado, lo superó en 2.429 millones de pesos. La DGI destacó que al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en el 2025 como en el año 2026, pues el crecimiento se vuelve equivalente a 3.954 millones de pesos adicionales. Asimismo, la DGI reportó que el 81.2% del total de los recursos tributarios recaudados por el Estado corresponden a estos tributos que son recaudados por la DGI, consolidando así su rol fundamental en el financiamiento de las políticas públicas. Cuando uno lo mira por rubros, el ITEBIS generó 25.142 millones, con un crecimiento del 14.8%, e implica un monto superior en 3.240 millones respecto al mes de enero del 2025. Así que bien por ese lado. El impuesto sobre renta de las personas físicas recaudó 14.502 millones con un crecimiento del 13.2%. Y la renta de las empresas y los activos alcanzó 13.139 millones. Con un crecimiento interanual el más pequeño de los tres que hemos mencionado, porque fue apenas del 6.7%. Sin embargo, pues todos con un crecimiento superior al que tuvo la economía dominicana. Así que las recaudaciones pareciesen estarse volviendo más eficientes. Esa es nuestra estadística de esta noche.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y estamos en Descifrando el Mercado y para mí es tremendo placer, como todos los lunes, tener a Víctor Reyes con nosotros. Y hoy, Víctor, te estábamos esperando por minuto aquí en Sumas. ¿Cómo estás? Bienvenido, feliz inicio de semana para ti.
Buenas noches, Ivette. Contento de estar acá, como todos los lunes, arrancando y tratando de descifrar algo nuevo.
Bueno, hoy yo creo que vamos a descifrar algo que, imagino, lo sabes, eres experto, pero creo que la audiencia sigue queriendo conocer a profundidad términos, Víctor, que no se manejan de manera común, sino que cuando ya te enteras y estás escuchando algún programa de finanzas, es donde vienen estas curiosidades. Por ejemplo, No sé si estás listo porque hoy vamos con preguntas y respuestas.
Excelente, excelente.
Bueno, la audiencia pregunta, ¿qué son los índices de inversión, Víctor? ¿Y cómo es eso aquí en la República Dominicana?
Sí, mira, los índices de inversión son bien importantes porque, y ver, de manera sencilla, podríamos pensar en un índice como es un indicador, es un termómetro de cómo se está comportando un mercado o una serie de activos financieros en un mercado. Entonces, los índices básicamente lo que hacen es dar seguimiento a la evolución de los precios y por ende de los rendimientos de una canasta o de un portafolio de inversiones. Ese portafolio de inversiones se establece en función de varios criterios y los índices tienen diferentes criterios para conformarse. Pero, por ejemplo, cuando vemos el índice, que es uno de los índices más famosos del mundo, el Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos, ese índice contiene las 500 empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, diariamente, el índice Standard & Poor's subió un 2%, quiere decir que tomando en consideración las empresas que componen ese índice y su participación dentro del índice, tuvieron un rendimiento, un crecimiento en precio, en valor de un 2%. Entonces, es sumamente importante, no solamente por el día a día, sino que los índices nos permiten también compararnos nosotros contra, por ejemplo, si yo tengo un portafolio que está conformado por acciones que yo seleccioné en base a un determinado criterio o estrategia, me permite evaluar mi desempeño contra ese índice. Entonces, puedo saber si estoy teniendo un mejor desempeño que el mercado o un menor desempeño que el mercado, siempre y cuando las acciones que están en mi portafolio, el que yo seleccioné, y las del índice sean afines.
Víctor, una cosa que me causa ahora curiosidad. Tengo entendido la República Dominicana no invierte directamente en la bolsa. Ahora, ¿cómo esto nos afecta todo lo que sucede a nivel de índices de inversión internacionales? ¿Cómo esto nos afecta a nosotros? ¿Por qué debe interesarnos en la República Dominicana?
Bueno, la verdad es que ciertamente nosotros en la República Dominicana no tenemos índices bursátiles accionarios. Sin embargo, tenemos otro tipo de medidas, o se podrían decir yo diría más de benchmark o de referentes, que sí tienen metodología de índices en el mercado local. Por ejemplo, tenemos la Bolsa de Valores publica un índice que se llama el GOVIX y también la deuda soberana tiene lo que es el llamado ENBI, que es un índice que hace JP Morgan, que básicamente sigue el rendimiento de las emisiones soberanas emitido por el gobierno dominicano. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, nosotros muchas veces en finanzas queremos saber qué rinden más, los bonos o las acciones. ¿Qué rinden más, las acciones de Estados Unidos o los bonos soberanos dominicanos? ¿Qué rinden más, los bonos dominicanos que cotizan en República Dominicana o las acciones? Entonces, los índices son esos referentes que nos permiten ver el rendimiento. Y déjame decirte algo, Iber, no solamente el rendimiento, también el riesgo que tienen esas clases de activos. Cuando digo los índices se componen de una serie de activos o de inversiones, entonces también podemos ver la volatilidad que exhiben esos índices. Y como te dije al principio, como los índices se construyen a partir de los precios, ¿no? Podemos inferir la volatilidad de los precios de un determinado mercado o de una determinada clase de activo en función de la volatilidad del índice. Y eso es sumamente interesante, porque a veces mucha
Sí, o
gente se
sea.
pregunta, ¿qué más riesgoso? ¿Bonos dominicanos o el mercado del Standard & Poor's o acciones? Pues los índices de esa clase de activo y su comparación nos permiten poder cuantificar cuáles son más riesgosos o cuál ha sido más riesgoso en un determinado momento que otro. Y eso es sumamente importante, ¿no? Para poder invertir y entender la dinámica de las clases de activos.
Y mira, y bajo ese mismo orden, ¿influyen los movimientos de estos principales índices en todo lo que tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, alza del dólar, las tasas de interés, los costos del financiamiento? ¿Hay alguna influencia de estos movimientos, de estos índices en esto que luego nos impacta, obviamente, directamente a nosotros?
Sí, mira, los índices, los mercados reaccionan a noticias, a eventos, ¿no? Por ejemplo, el mercado norteamericano reacciona mucho a la política monetaria, reacciona mucho a la coyuntura, a la geopolítica, a la parte internacional, a la parte de las decisiones del gobierno, a cierto tipo de decisiones del gobierno, como por ejemplo, como los aranceles o las políticas de arancel que el año pasado causó muchísima volatilidad en los índices y ciertamente hay un impacto, puede haber un impacto. Ahora bien, ya cuando tú hablas del tema cambiario, si hablamos en República Dominicana y vemos cierto tipo de índices, hay índices que obviamente el impacto, si las tasas de descuento o los precios de los activos se ven impactados por la volatilidad cambiaria, eso puede ocurrir y eso puede reflejarse en un índice. Hay que analizar la coyuntura, pero los índices recogen, ¿no? Básicamente los impactos de todos los activos que componen el portafolio o el índice que se crea. Y entonces, si ve, por último, no por último, pero algo también muy interesante es que gracias a al desarrollo de los mercados financieros, hay muchos índices que son invertibles. ¿Qué significa eso? Que hay instrumentos que replican el índice. Entonces, si yo quiero tener exposición al Standard & Poor's 500, yo me compro un ETF o un índice, un fondo cotizable, sería la traducción en español. Entonces, con ese ETF, yo puedo poner 500, $1,000, $5,000 y tengo exposición a lo que ocurre en el mercado, a básicamente a los movimientos del índice.
Ok, perfecto. Cuando un dominicano invierte en fondos a través de las AFIs, a través de todas estas cosas, ¿de qué forma los índices de inversión impactan el rendimiento de este dinero de los dominicanos?
Mira, todavía en República Dominicana estamos en pañales con respecto a los índices. Yo no conozco ningún índice formal sobre, por ejemplo, los fondos de inversión. Sí hay benchmark, hay personas que hacen análisis, que construyen información en función de lo que es de la información pública, que construyen referentes o benchmark, pero no hay índices así formales por ejemplo, en la área de los fondos de inversión. Ahora bien, en la parte, como te dije, de renta fija, sí hay algunos índices, como es el tema del GOVIX, que es un índice que publica la Bolsa de Valores de la República Dominicana, pero no hay instrumentos que repliquen el índice. Entonces, ciertamente, yo espero que en la medida que el mercado se vaya desarrollando, pues podamos tener estos índices o referentes que permitan a los inversionistas evaluar el performance, es decir, el desempeño de la clase de activos. Por ejemplo, si estamos hablando de fondos inmobiliarios, un índice que diga cómo rinden los fondos inmobiliarios en promedio y nos permita, por ejemplo, si tú tienes el fondo inmobiliario de la AFI, no sé, cualquier AFI que tú tengas, tú puedas comparar el rendimiento de tu AFI con el rendimiento del índice y ver si ese índice, si esa AFI, ese fondo inmobiliario de esa AFI es mejor que el del promedio del mercado. Ese tipo de cosas son muy útiles para los inversionistas y también entender cuál es el riesgo a nivel de volatilidad, ¿no? Que ha tenido el sector, por ejemplo, de los fondos de inmobiliarios históricamente. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Cómo se ha comportado la volatilidad? ¿Es más volátil un fondo inmobiliario que un bono de Banco Central o que los bonos de Banco Central o que los bonos soberanos o que el mercado de acciones norteamericano? Todo ese tipo de cosas pues son sumamente importantes y yo espero obviamente que a medida que el mercado comience, se siga desarrollando, pues los inversionistas tengan acceso a este tipo de herramientas y que este tipo de herramientas aparezcan, ¿no?, en nuestro mercado.
Wow. Bueno, yo quiero terminar haciéndote una pregunta y es la siguiente. Si una persona en nuestro país quiere empezar a entender a usar los índices como una referencia para invertir, ¿cuál sería el primer paso responsable que esta persona debería dar?
Mira, lo primero, yo creo que siempre en internet hay mucha información, ¿no? De lo que es de los índices. Por ejemplo, hay una página que se llama Investopedia. Las personas pueden entrar ahí, a Investopedia, por ejemplo, siempre lo recomiendo, y pueden ver los diferentes tipos de índices, cómo, porque los índices están construidos de diferentes maneras. Ver los principales índices, cuál es el, bueno, hemos hablado un poco de cuál es ese rol, pero entender mejor cómo se conforman. En economía y en finanzas, los índices son muy útiles porque agregan información de diferentes de cosas que queremos medir. Por ejemplo, la inflación, que es algo que nosotros medimos, es un índice, ¿no? Sí,
Sí.
que mide la variación de los precios de una canasta de productos. Pues en el caso de los índices financieros o de los índices bursátiles, es lo mismo, lo único que a la canasta le llamamos portafolio y que esa canasta se construye en base a un criterio. Y eso nos permite, pues, entender la dinámica de cómo se comporta determinada clase de activos financieros. Y eso nos permite poder entender mejor la capacidad de riesgo y de retorno de una determinada clase de activos. Y también eso, a su vez, si entendemos eso, nos permite tomar mejores decisiones de inversiones.
Ok, wow. Señores, Víctor, yo quisiera quedarme aquí haciéndote, óyeme, un súper cuestionario, pero adivina, se nos acaba el tiempo, pero este tema de verdad me encantó conocerlo, imagino que a Santiago, a Lieto también y al igual que a la audiencia. Y si quedan algunas preguntas por responder, querida audiencia, ustedes saben, nos escriben y nos dicen directamente, queremos seguir preguntándole a Víctor Reyes estas preguntas. Y nosotros, pues, lógicamente, se lo hacemos saber. Y Víctor, ¿verdad, Víctor? Nos educas.
Un placer para mí siempre estar acá con ustedes, con la audiencia y para mí un placer, de verdad.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y llegamos a este segmento de la frase a recordar, un espacio donde aquí pues debatimos ideas, cuestionamos, revisamos nuestras decisiones, interiorizamos. Y bueno, la frase de hoy no va a ser la excepción. Es de Mark Twain y él dice, escuchen aquí, cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría, es tiempo de parar y reflexionar. Una frase que nos invita a pensar con el criterio propio, ¿eh?
Estoy muy de acuerdo con la frase. No sé, pero les voy a decir qué pienso. Pienso
okay. A ver.
Que pienso que eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas, con las que te asocias. Y si esas personas no están paradas donde tú quieres ir, entonces te toca que reflexiones si ese es el momento de quedarte ahí o de moverte. Recuérdate que el lugar donde está la mayoría no necesariamente es el lugar que tú quieres estar y hacia donde quieres ir, pero para eso tienes que cambiar de ambiente. No sé qué dicen ustedes. Imagínate, seis bebiendo, cuatro bebiendo y tú dices que no, que tú no vas a beber. ¿Por cuánto tiempo se va a sostener esa negativa?
Y tú sabes que eso se va hasta a otro aspecto, porque yo diría que parar y reflexionar no necesariamente es que tú tienes que ser la oveja negra o el que lleva la contraria
Eso te
por
iba a decir, me
llevarla. Ah,
quitaste.
¿viste?
No, iba a decir precisamente que la reflexión no implica que esté mal estar al lado de la mayoría, pero siempre es bueno hacer una pausa y pensar si estamos del lado de la mayoría porque va de acuerdo con nuestros principios, porque está de acuerdo con nuestros valores, porque representa lo que nosotros pensamos, o simplemente porque sentimos presión social, o simplemente porque no queremos enfrentar otra realidad, o simplemente porque nos hace falta creatividad, porque nos hace falta fortaleza. Es decir, es importante preguntarnos por qué estamos al lado de la mayoría o del lado de la mayoría, y si definitivamente esa es la posición que más nos satisface y quizás mayor bienestar nos puede traer. Y para las finanzas es importantísimo, porque ahora que todo es trending, todo es tendencia, estar del lado de la mayoría posiblemente muchas veces puede ser positivo, pero en otras ocasiones puede ser muy negativo para nuestro bolsillo e incluso para nuestro espíritu, para nuestra mente. Porque es que la mayoría no siempre tiene la razón. Esa es una de las críticas, por ejemplo, que se le hace mucho a la democracia, ¿no? Que la democracia es el poder de la mayoría. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Ojo con esto, no siempre la mayoría toma decisiones éticas. No siempre la mayoría toma decisiones planificadas. No siempre la mayoría toma decisiones equitativas. No siempre la mayoría toma la decisión que es mejor para todos. De hecho, lo que a veces vemos es que la decisión de la mayoría puede conducir a unos caminos no tan deseables. Así que esta reflexión que tú mencionabas, creo que es importantísima siempre hacerla, especialmente cuando estamos tomando decisiones con la mayoría y por la mayoría.
Total, señores, es simplemente recordar que pensar distinto y cuestionarnos es una ventaja y no necesariamente para llevarle la contraria a los demás, porque a veces la prudencia está en ir más lento, en reflexionar si dónde estás está alineado a tus objetivos, a lo que tú quieres, o si lo estás haciendo por quizás todo el mundo lo está haciendo, la ola masiva de las redes. No todo lo que está de moda tiene que estar bien y no todo lo común es conveniente, o sea, no es un size para todo el mundo. Así que recordemos eso esta noche y creo que con eso podemos cerrar. ¿Qué les parece?
Excelente.
Nos fuimos.
Muy buenas noches, hasta mañana.
Muy buenas
Nos vemos
noches.
hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.